Hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
Una de las zonas históricamente controladas por las FARC fue Mesetas en el Meta. En área rural de ese municipio, esta semana se realizó un acto de la mayor importancia, la entrega final de armas por parte de la guerrilla de las FARC, con más de 7.000 fusiles, ametralladoras, lanzacohetes, lanzagranadas, pistolas, entre otros. Con cerca de 500 guerrilleros, ahora de civil, recibiendo certificado y compromiso para nunca más empuñar las armas, recibiendo la cédula de ciudadanía que les otorga derechos, los reconoce como ciudadanos y les da deberes, y con los discursos del presidente Santos, de Rodrigo Londoño Timochenko y de Jan Arnaud, el jefe de la misión de la ONU para este titánico proceso. Estuvieron siendo testigos de la historia Jorge Herrera y Daniela Morales.
Hola Ricardo, buenas tardes. En la vereda Mariana Páez del municipio de Mesetas en Meta, uno de los más antiguos fortines de las FARC, fue epicentro de la dejación de las armas por parte de las FARC, con la presencia de su máximo jefe, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y del presidente Juan Manuel Santos. El himno nacional abrió paso al evento histórico.
El cielo, que fue gris en la mañana del 27 de junio, se despejó al mediodía. En las montañas y las selvas de Mesetas, que fueron escenarios de cruentos combates por décadas, se observaban caminar guerrilleros y militares pacíficos. Allí se anunciaba el fin de la guerra por parte de Rodrigo Londoño, jefe de las FARC.
Adiós a las armas, adiós a la guerra. ¡Bienvenida a la paz!
Jan Arnaud, jefe de la misión de la ONU, luciendo su chaleco azul, se bajó del helicóptero con optimismo y presagiando uno de los momentos más importantes de su vida y para el mundo. Entregaba el balance de la recepción y el almacenamiento de armas de las FARC.
La misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas individuales registradas de los guerrilleros de las FARC-EP.
Al dar los primeros pasos en Mesetas, el presidente Juan Manuel Santos respiró profundo, soltó el aire por la boca, miró hacia la selva con ojos de satisfacción y se subió a la camioneta que lo trasladaría a la tarima, en donde reconocía que el día 27 de junio quedará en la memoria de todos los colombianos.
Por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia.
En esas selvas se vio a Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, contemplando la naturaleza, creyendo que la paz es posible en Colombia.
Que los FARC comuniquen ese mensaje de confianza, de seguridad, de que realmente están cumpliendo su palabra.
El general Javier Flores, hombre clave en los acuerdos de La Habana, lleva puesto su uniforme del ejército, daba algunas instrucciones a sus subalternos y dice que la guerra no debe repetirse.
Pastor Alape, integrante de las FARC, dijo que existen temores con las disidencias y los paramilitares, pero que se espera una segunda misión de la ONU que garantice esa seguridad del resto de la implementación.
Todo lo que tiene que ver con la seguridad personal de las comunidades y de los integrantes de las FARC que entramos en el proceso de reincorporación.
El exministro Álvaro Leiva camina mirando el lodo de la zona veredal, se detiene para buscar a alguien que se le ha perdido y de pronto se encuentra con un micrófono de Blue Radio y responde a la pregunta de los bienes de las FARC.
No rasgaron las vestiduras, sino para darle a esos dineros una salida que signifique beneficios a la comunidad, reparación.
En las trochas, en los puestos de guardia, en los cambuches, la base guerrillera comía sus buenos trozos de carne al lado de sus familias. Se miraban los unos a los otros alegres y pensativos. Es el caso de Carlos, que dice que anhela ver a sus padres después de 20 años de lucha armada.
Bueno, pues reiniciar una vida bien para ayudarles. Y el sacrificio pues de la madre es muy duro. Y ahorita pues reiniciar a la vida civil es otro paso más.
Los guerrilleros esperan que con la dejación de armas se avance mucho más en la implementación de los acuerdos en temas como la justicia especial para la paz, las amnistías, los programas de reincorporación, pero al igual que las FARC, las víctimas del conflicto esperan verdad, justicia, reparación y no repetición. Para el Radar de Blue Radio informó Daniela Morales y Jorge Herrera.
De igual manera, en la zona de La Elvira, en el norte del Cauca, se llevó a cabo otra ceremonia de entrega de armas ante cerca de 300 integrantes del bloque occidental de las FARC. Se hizo seguimiento a esa entrega de fusiles y de otro tipo de armamento. Ahora los excombatientes piensan en la música, en la culinaria y en la política con proyecto de vida. Acompañándolos estuvo François Martínez.
Ricardo, buena tarde. Lo que fue un campo de batalla por décadas, la vereda La Elvira de Buenos Aires al norte del Cauca, hoy se convirtió en un punto de paz y reconciliación. Cerca de 300 miembros del bloque occidental de las FARC se reunieron en esta zona veredal para respaldar la dejación total de las armas. Este bloque, considerado como la estructura militar más fuerte del país, hoy empezó su desintegración. Los guerrilleros se abrazaron y le dijeron adiós a la guerra.
Nos fundimos a defender el proceso y a saludar el proceso de dejación de armas de las FARC. Esta será la cadena que simbolice a Colombia para el futuro, la cadena de la hermandad y la cadena de la democracia.
Con nostalgia, Walter Mendoza, comandante de esta estructura, después de 36 años de combate, le dijo a sus camaradas que ya no sería más su jefe, sino un amigo. Este guerrillero ahora piensa en hacer política.
Todos nosotros tenemos diferentes aspiraciones, diferentes ambiciones. Y nosotros lo que queremos construir es un proyecto político, económico y cultural, no solamente para la guerrillerada, no, para todo el pueblo colombiano. Un nuevo modelo es posible.
El amor fue esquivo en la guerra para Manuela Marín, esta combatiente de las FARC, que lleva el nombre en homenaje al máximo comandante de esa guerrilla a tiro fijo, dejó a su compañero de lucha después de 16 años, su fusil AK-47. Hoy quiere conformar un hogar, tener hijos y seguir luchando por los derechos de las mujeres.
No tengo hijos, esa parte de mi vida quedó postergada desde el momento que ingresé. Tomé la decisión de que no fuese mi prioridad, pero pues ahora que estamos en una nueva realidad, no solamente el paso que voy a dar es reunirme nuevamente con mi familia, sino seguramente también poder acceder a esas otras posibilidades como mujer.
Anderley es un joven guerrillero que batalló al lado del Mono Jojoy y pasó al bloque Alfonso Cano. Tras 10 años de enfrentarse a la muerte, ahora no dispara balas, sino canciones.
Si aplicamos estas cosas, nunca nos van a golpear. Aquí tú no lo enseñaste, mejor día.
Este joven busca consolidarse como el primer rapero fariano.
Hacer lo que siempre hemos estado haciendo. Desde que llegamos a la organización, dimos la palabra de estar acá, pues, ayudando al proceso a construir la nueva Colombia.
Con la dejación de las armas, una de las regiones que más se tranquiliza es el Naya, una zona recordada por las cuentas masacres y combates entre paramilitares y guerrilleros. El gobernador indígena Adolfo Fernández dijo que 5.000 personas fueron afectadas por la guerra.
Nos sentimos más tranquilos, hemos podido andar. Creo que en estos enfrentamientos para el Estado son un centenar, pero para nosotros, con personas que son desaparecidas, unas 5.000 personas que son desaparecidas, entre muertos y desaparecidos.
Algunos excombatientes comenzaron a salir de la zona veredal para reencontrarse con sus familias. Otros permanecerán un tiempo más en este sector, mientras que la mayoría busca opciones laborales en peluquería, culinaria o estudiar en alguna universidad en un país de paz y sin rencores. Este fue un informe especial para el Radar desde el suroccidente colombiano, François Martínez.
Y en la montañita en Caquetá, unos 400 hombres de las FARC también entregaron sus armas el pasado 27 de julio. Tanto guerrilleros como milicianos ahora comienzan su reincorporación a la vida civil. Y también estuvo acompañándolos con ellos Wendy Barrios.
Hola Ricardo, buenas tardes. En la montañita Caquetá permanecen integrantes de los frentes 3, 14 y 15 de las FARC. Aquí 280 guerrilleros hicieron dejación de armas, así como 200 milicianos. El paso a seguir, dice Euclides Bermúdez, es convertirse en un partido político.
De verdad, llegamos a culminar esta lucha armada, donde la palabra, el compromiso y la voluntad de las FARC siempre ha sido en dejar el armamento para continuar con la palabra, ocupando todos los escenarios posibles hasta llegar a la consecución de la paz estable y duradera.
En este lugar hay muchos excombatientes esperanzados en un mejor futuro, alejados de las armas, jóvenes que esperan estudiar y construir un mejor mañana, alias Obeymar.
La verdad, queremos estudiar, prepararnos y pues en ese sentido no hemos visto como atención de parte del gobierno. Ese es como la preocupación de nosotros, pues aquí estamos nosotros cumpliendo con el compromiso, pues queremos una paz estable, duradera.
Incluso muchos de ellos ya comenzaron a consolidar su sueño. Alias Santiago, quien fue beneficiado con la ley de amnistía e indulto y acaba de recuperar su libertad, luego de su traslado a la zona veredal, puso en práctica lo aprendido en la cárcel.
Yo salí amnistiado, estuve en la cárcel de las Heliconias, en la cual, estando allá, hice una formación por el SENA, técnico en panadería. Y al salir me encuentro en esta zona de Agua Bonita.
Asimismo, incentiva a sus compañeros y los forma en este oficio.
Con el fin de formar más personas para reintegrarlas a la vida, trabajamos con aproximadamente 32 compañeros.
Como todos ellos, esperan que la paz sea justa y duradera y que Colombia, pero sobre todo el Caquetá, que fue epicentro de los más crueles actos de violencia, por fin puedan progresar y vivir en paz. Wendy Barrios, para El Radar, Blue Radio.
Aquí está el análisis. El Radar, en Blue Radio.
Esta semana que termina se produjo un hecho que sin duda es histórico, que pasará a los libros y será transmitido de generación en generación. Y ojalá que finalmente pueda llevar a lo que significa un verdadero cambio en la sociedad colombiana. No solamente por lo que significa que las FARC hayan dejado las armas y estén haciendo el tránsito hacia lo que siempre intentaron hacer, que es un partido político, sino que esas armas dejarán de matar colombianos, dejarán de servir para alimentar el conflicto. Y adicionalmente lo que se espera es que el acuerdo de paz lleve las transformaciones que se requieren, sobre todo en las zonas más apartadas y más olvidadas de Colombia. Ese proceso del gobierno del presidente Santos con las FARC duró cerca de 6 años entre la fase pública y la fase privada. Y hay una persona que ha sido crucial a lo largo de estos años, incluso no solo en la génesis del proceso, sino también cuando hubo crisis, que no fueron pocas, para limar asperezas, para bajar los ánimos y para permitir que el agua siguiera su cauce. Es Henry Acosta, empresario quindiano, pero caleño y vallecaucano por adopción. Don Henry, gracias por estar con nosotros.
A usted, Ricardo, muy amable.
¿Qué significa para usted ver hoy lo que ha pasado? Un hombre que, como lo he dicho, desde hace mucho tiempo ha sido un puente para poder llegar a esto que concluye finalmente con éxito. ¿Qué sintió usted?
El día del 27 que estuve en Mesetas, viendo ese punto, ese día histórico de Colombia, la historia de Colombia y de América Latina y del mundo, porque era la dejación de armas del grupo insurgente más antiguo del mundo, 53 años, era ya el punto de inflexión, la paz sin retorno, imposibilidades de retornar a la guerra. De eso que iniciaron hace 6 años, 10 meses y 20 días, Juan Manuel Santos y Alfonso Cano, pues obviamente cada uno como cabezas de sus las dos partes en conflicto, fue para mí impactante ver allí esa culminación, ya a Timoleón Jiménez, hoy Rodrigo Londoño, viendo cómo anunciaba adiós a las armas y por siempre adiós a las armas.
Usted fue facilitador hace mucho tiempo, incluso durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero con honestidad, ¿usted sí consideró alguna vez que esto fuera posible, que se firmara un acuerdo y las FARC dejaran las armas?
Sí, siempre pensé que fue así, y hay que decir esto se inició mucho antes de que Alfonso Cano fuera el comandante general de las FARC. En junio 16 del 2006, Manuel Marulanda Vera era el comandante general, y le mando un mensaje a través de Alfonso Cano y Pablo Catatumbo al presidente Álvaro Uribe, en esa fecha, que yo le doy el mensaje verbal, muy largo, y siempre creí, desde esa época, desde Manuel Marulanda, luego muere Manuel Marulanda y Alfonso Cano toma las riendas de las FARC, digamos, la comandancia, y sigue con esa tarea. Ellos pensaban que tenían la decisión de llegar a la al diálogo, a la negociación de las causas políticas, sociales y económicas del conflicto, las FARC pensaron que no era posible buscar un país socialista ni la toma del poder, sino negociar el conflicto interno armado, porque ni ellos iban a ganar la guerra militar al Estado, ni el Estado los iba a derrotar, y que no valía la pena seguirse ahogando en lucha fratricida de soldados de las fuerzas militares, que son campesinos y guerrilleros con campesinos. Eso lo decía el mensaje también de junio 16 de 2006.
Y hoy, para ir a futuro, para mirar lo que viene, don Henry, ¿qué debe pasar? Es decir, las FARC han cumplido entregando las armas. ¿Qué debe venir ahora para que la paz sea duradera y para que no terminemos, como tristemente ocurre en algunas ocasiones en nuestro país, con el reciclaje de las violencias?
Sí, muy importante la pregunta, Ricardo, importantísima. A ver, voy a intentar resumir porque la respuesta es larga, pero a ver, falta, ¿qué falta? La justicia transicional, la JEP, falta. Se ha dicho que se demorará, y está determinada la ley, todo el asunto, pero la ley todavía no se aplazó para el 20 de julio, porque si se dejaba en manos del Congreso en la legislatura pasada, no alcanzaba a tramitarse, entonces podía morir, entonces el gobierno la retiró, que esa es la real justificación de ese retiro. Entonces falta que se apruebe, imagínese usted, justicia transicional, falta que pase por el Congreso y se apruebe. Justicia transicional significa tribunal, significa unidad nacional investigativa, significa cuerpo élite de la policía. Bueno, eso es para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, Ricardo, de todos los actores del proceso del conflicto interno armado colombiano, es decir, de insurgencia, de guerrilla, de militares, de civiles, de empresarios, de políticos, todos los que estuvieron metidos de alguna u otra manera en el proceso, en el conflicto, y que pueden haber incurrido en esos delitos graves de lesa humanidad y crímenes de guerra y otros. Sigue faltando también, lo estoy dejando de último porque en mi opinión es lo más importante, es la reincorporación. Ricardo, si no se reincorpora de una manera digna, social y económicamente, a esos 14 o 15 mil insurgentes, y ya he dicho los tres grupos de excombatientes, es milicianos y es prisioneros, si eso no se hace, a mí hasta me da miedo hablar de esto, pero tengo que decirlo con toda la honestidad, si eso no se hace, corremos el serio riesgo, y si no se hace rápidamente, es decir, nos quedan 4 meses o 3 meses, algo así, para hacerlo. Si eso no se hace, corremos el serio riesgo de tener 400, 500 bandolas en todo el país, y vamos a como decía Romaño una vez en una reunión en la cordillera con un grupo de comandantes, estaba en Catatumbo, y también una reunión abajo en Bogotá con Jean Arnaud, el jefe de la misión de las Naciones Unidas, y otros de las Naciones Unidas y de las FARC, decía, si esta reincorporación no se hace para todo este grupo de 14, 15 mil personas, vamos a terminar, decía Romaña, vamos a terminar maldiciendo el día que se firmó el acuerdo final, porque era mejor entonces haber tenido 80 frentes, columnas y bloques móviles con mando único. Para mí, Ricardo, la reincorporación, como lo es también para Jean Arnaud, el jefe de la misión de Naciones Unidas, y para muchos otros de los que hemos estado en este proceso, es la reincorporación, es el punto crucial, porque eso significa que esta gente tiene que... Pueden estar amnistiados, Ricardo, pueden estar juzgados por justicia transicional, pueden haber erradicado los paramilitares, pero si ellos quedan que no saben de qué van a vivir, qué van a comer, dónde van a vivir, qué van a hacer, pues entonces se ponen a hacer lo que han sabido hacer durante 20, 30 años en la guerrilla, dar gatillo. Y eso es muy complicado.
¿Y hoy cómo avanza ese proceso? ¿Avanza lento? ¿Persiste esa preocupación suya? Es decir, ¿continuamos igual?
Yo le pongo 3 o 4 meses, es decir, esa guerrillerada dice, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? A uno le preguntan. A mí cuando subo a las montañas, los guerrilleros y guerrilleras de base me dicen, señor, ¿de qué vamos a vivir? Señor, ¿nos van a meter a la cárcel? Señor, ¿nos van a matar? No preguntan en qué partido político vamos a participar. ellos le preguntan a uno es por las necesidades vitales. Entonces esa preocupación de la reincorporación es, para mí es la máxima, para yo le doy una importancia a eso, no voy a decir más que la dejación de las armas, no, pero esa es una crucial actividad que hay que realizar rápidamente. Yo no veo que se esté moviendo ese tema con la agilidad y la efectividad y la eficiencia y la eficacia que se debe mover.
Henry Acosta con nosotros hoy en el radar, el hombre que ha sido crucial en este acuerdo de paz y en la entrega de armas por parte de la guerrilla, con esa reflexión final que resume las preocupaciones de algunos analistas y de muchos sectores, y es que si no hay una reincorporación efectiva con alternativas de subsistencia adecuadas para los cerca de 6.800 hombres que están concentrados, más los milicianos, más las familias de cada uno de ellos, podría haber un gran riesgo, nos dice Henry Acosta, de que haya 500 o 600 bandas criminales en el país sin estructura de mando, sin organización, solamente dedicadas al crimen, lo cual pues no se desea, por supuesto, y sería un escenario similar al que vivió, por ejemplo, Centroamérica. Don Henry, muchas gracias por estos minutos.
A usted, Ricardo. Buenas.